una semana más, llega el tiempo del baloncesto en Radio UMH. Estamos en dobles figuras, son las 10 y 5 y aquí estoy como siempre rodeado de Dani Rubio, Héctor Martínez y Pablo Correas. Buenos días a todos.
Buenos días.
Hoy nos ha fallado Darío Baño, que está enfermo, al que deseamos una pronta recuperación. Y tenemos en los controles técnicos a Lara Casero. Recordar a los oyentes que podéis seguirnos a través de facebook.com/doblesfiguras y de twitter.com/defigurasNBA. Arrancamos con el sumario. La última hora de la NBA viene como siempre cargada de titulares. Repasamos los mejores partidos disputados desde el pasado lunes y analizamos los que se juegan esta semana. Los números de los españoles en Burning in Spain. Le ponemos nota a estos 7 días en valoración positiva y negativa. Con nuevos y viejos ocupantes, la enfermería sigue abierta en la NBA. Debatiremos sobre el legado que dejaron cuatro grandes ilustres que se retiraron la temporada pasada: Jason Kidd, Tracy McGrady, Allen Iverson y Grant Hill. Y cerramos con la elección de los mejores en la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. La actualidad de la liga no descansa y estos son los titulares.
Los New Orleans Pelicans despiden a Lance Thomas y a Arinze Onuoku.
James Harden ha sido multado con $5,000 por su segundo caso de simulación. El jugador de Rockets ya ha cometido dos casos de flopping en las dos primeras semanas de juego.
Los Utah Jazz han decidido despedir a Jamal Tinsley y reemplazarlo con el fichaje de Deante Garrett.
Paul George y Marcus Norris fueron nombrados mejores jugadores de la semana del 4 al 10 de noviembre en sus respectivas conferencias.
Omer Asik ha pedido a los Houston Rockets que le traspasen. El pívot turco se siente ninguneado tras el fichaje de Dwight Howard.
Dirk Nowitzki ya es el 16º máximo anotador de la historia de la NBA. El alemán ha adelantado un mito de la competición, Jerry West, el jugador en el que está basado el logotipo de la NBA.
Lamar Odom se reúne con Los Ángeles Clippers. El exjugador de los Lakers, entre otros, podría firmar esta semana mismo con la franquicia angelina.
La NBA ha anunciado una sanción de $25,000 a J.R. Smith por el uso de un lenguaje hostil e inapropiado usado contra Brandon Rennings a través de Twitter.
LeBron James y Dwayne Wade afirman estar muy sorprendidos de la gran intensidad que está mostrando Michael Beasley en cada partido.
Los New Orleans Pelicans han cerrado la contratación del exjugador de Brooklyn Nets, Josh Childress. Childress estaba sin equipo tras no convencer al staff técnico del conjunto capitalino. Y por último, como nota cómica, la gerencia de los Minnesota Timberwolves ha prohibido que los jugadores novatos lleven mochilas infantiles. Uno de los precios que tenían que pagar los recién llegados a la NBA son las novatadas y como parte de ellas estaba esta costumbre.
Y como cada semana recogemos los duelos más destacados que no suelen decepcionar. Cuéntanos, Héctor, un poco qué se ha jugado esta semana.
Bueno, ¿qué se va a jugar la próxima o qué se ha jugado?
Las dos cosas, cuéntanos un poco la previa también.
Vale, pues os cuento, empiezo por lo que ha pasado ya. Hablamos desde el lunes, que tuvimos el anterior programa. Minnesota Clipper, un 107-109 victoria por los angelinos. New Orleans Pelican, Los Ángeles Lakers, 95-116, victoria para Lakers, eso fue el martes. El miércoles hablamos de un Blue King Sacramento, en que la victoria fue para Sacramento por 107-86. El jueves llegó Golden State Warriors contra Oklahoma, quien ganó... Fue un partidazo, 116-115, victoria para Golden State, que sigue dando buenas sensaciones. El viernes tenemos a Filadelfia y Atlanta, que se enfrentaron, ganando Atlanta a Filadelfia 113-103. Y bueno, el sábado tuvimos la sorpresa por fin, Chicago ganó a Indiana 110-94.
Se acabó el invicto, ¿no?
Se acabó aquí...
Y además de manera claramente, luego sí. Al final pudo maquillar el marcador indiano, pero...
Que a Chicago le gusta acabar con la racha.
Sí, recordemos que el año pasado acabó con la larga racha de Miami, de no sé cuántos partidos 26, seguidos me parece, invicto. Y fue en esa cancha, en el United Center.
Y bueno, esta noche han ganado los españoles, menos Claver, que no ha jugado.
Para variar.
Y bueno, pues esta semana nos espera esta noche un Memphis Clipper a las 4:30 de la noche. Miami-Atlanta a las 1:30 el martes. El miércoles jugamos un San Antonio Spurs-Boston, que puede ser un partido muy interesante si los Boston siguen jugando, como ven, cuando dan una sorpresa. Y el jueves tenemos un Oklahoma-Clippers, que realmente lo que...
Partido de la semana, ¿no?
A las 2 de la mañana. Luego el viernes tenemos un Portland-Chicago a las 4, el sábado un Indiana 76ers a la 1 y el domingo yo aconsejo a todo el aficionado que a partir de las 8 de la tarde tenemos NBA. Así que hay cuatro partidillos, verlo, que seguro que va a ser una noche entretenida.
Hora apropiada para nosotros y a ver todo lo que se pueda, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, en abierto en Jombi decir que el viernes, ¿no? Es el, el Atlanta-Detroit. Partido flojito, el gran elegido para esta semana.
Y llega el momento ya de saber cómo les ha ido la semana a los jugadores españoles. Estamos en Born in Spain y como siempre nos lo cuenta Dani. ¿Qué tenemos esta semana?
Bueno, pues empezando por Claver, no, ha vuelto a no jugar. Bueno, ha jugado contra el partido contra Boston, 1 minuto 27, pero ni siquiera tiró a, no tiró a canasta, no cogió rebote, vamos, no sumó para las estadísticas. Y pero bueno, lo que sí que hay que decir es que su equipo está en un gran momento de forma, 8-2, 6
gran
victorias
arranque,
seguidas.
Gran arranque de Portland, sí, señor.
Y 4 victorias esta semana, que por lo menos no está jugando, pero bueno, por lo menos... Y luego, turno para hablar de Serge Ibaka, que probablemente sea el mejor, ha sido el mejor español de la semana, está en un nivel impresionante. En una semana complicada para Oklahoma, porque ha perdido tanto contra los Clippers como contra los Warriors, que son dos rivales que se le presumen directos contra Oklahoma. Pero Ibaka está en un nivel altísimo, hizo un partido contra... Con
20 rebotes, pues. 20 rebotes.
Contra Milwaukee, 15 puntos, 20 rebotes y 4 tapones. También hay que decir que fue expulsado contra los Clippers. Por un intento de agresión contra Barça.
Debí cargar el brazo ahí de una manera que...
Y cuidado. Este jueves, como bien ha dicho Héctor, es la revancha Oklahoma Clippers, a ver si... ¿Qué pasa?
Lo que puede pasar ahí, madre.
Efectivamente. Y luego, semana de Ricky Rubio, bueno, es una semana muy positiva en lo que es asistencias, en lo que es su juego. Sigue tirando muy poco y sigue anotando poquísimo. Pero hizo un gran partido contra Cleveland, 16 puntos y 16 asistencias. Que eso, hay muy pocos jugadores que lo hagan en la liga.
Se quedó en cero el otro día, ¿no?
Se quedó en cero, sí. En cero, y además me parece fue 0 de 3 en tiros, o 0 de 4. 0 de 5, o sea que 5 tiros. Pero bueno, tampoco, como tampoco es un gran tirador, tampoco se le exige eso.
Pero parece que la NBA tampoco consigue curar eso.
Sí,
el fallo
sí,
que siempre
no.
ha tenido y...
Eso no, sí. Pero bueno, está haciendo jugar mucho a Kevin Love, a Peko y a Martin. Y bueno, con eso yo creo que para mí eso es suficiente. Y bueno, hay que decir que es el máximo robador de la liga y el tercer máximo asistente. Que bueno, son números a los que ya estamos acostumbrados de Ricky. En cuanto a Calderón, ha sido una buena semana para Dallas, que ha perdido contra Miami, pero ha ganado contra Washington y contra Orlando. Él sigue anotando, no demasiado, pero cada vez que tira canasta hay un porcentaje altísimo de tiro.
Hicieron un gran partido en Miami.
Un gran partido, sí. Para jugar en Miami. Miami ya además es un partido que se tomó en serio. Jugaron todos en serio y estuvo muy bien. Estuvo muy bien Calderón, como he dicho, tirando poco.
Tuvo que aparecer el mejor LeBron.
Tuvo que aparecer.
Sí, en ese partido Calderón creo que metió cuatro triples, puede ser.
Cuatro de seis en triples.
Cuatro de seis en triples.
Sí. Y además sigue sin fallar ningún tiro libre, que esto es una característica que tiene Calderón, que tiro libre falla poquísimo.
Y hizo un récord brutal, creo que fue hace dos campañas.
Sí, 100, no sé si fue ciento y pico, casi 100 tiros seguidos sin fallar, una locura. En cuanto a Marc Gasol, victoria de Memphis contra el Lakers Sacramento y derrotas contra Raptors Indiana, y estamos viendo que Memphis es un equipo que no se parece nada al año pasado. El año pasado no gustaba mucho verlo jugar, pero defendía muy bien, era un equipo peligroso y este año... Está perdiendo un poco eso. Bueno, ayer contra Sacramento hubo primer tiempo con Atos ahí de...
No adelantemos las valoraciones negativas.
Pero bueno, hay que decir que en todos los cuatro partidos de Memphis ha rozado el triple doble. Contra los Lakers hizo 18-8-8. Ahora mismo no tengo números, pero ayer contra Sacramento también no sé si hizo 19-9-8, me parece que hizo. Pero también rozando el triple doble. Marc Gasol es ya sin duda el líder del equipo. Parecía que había sido Conley las primeras semanas, pero ahora ya es el líder, la primera opción de los Grizzlies. Y bueno, también hay que decir que se ha quejado en varias ruedas de prensa del comportamiento de sus compañeros en cancha, o sea que no está muy contento con la actitud de Grizzlies normal, por otro lado. Y en cuanto a Pau Gasol, bueno, pues una semana más loca de los Lakers, en la que han ganado a los Pelicans y a los Pistons y han perdido contra Memphis y contra Denver. Bueno, son derrotas asumibles.
Dos derrotas esperadas, pero dos victorias que inesperadas.
Que nadie cuenta, efectivamente.
Y están disgustados con ellos mismos, contemos con eso.
Sí, bueno, no son demasiado realistas quizás, ¿no? Pero bueno. Es la primera vez que Gasol está tirando tanto esta semana. Contra los Nuggets tiró 27 tiros, que vamos, recordando a Kobe, que se tiraba hasta las zapatillas, pues 25 puntos, 12 rebotes, que está bien, pero bueno, en 27 tiros da para meter 25 puntos. Y bueno, hizo un muy buen partido también en la derrota contra los Pelicans. Esta noche contra los Pistons ha metido 14 puntos, o 13, no me acuerdo, 13-14, pero bueno, es una buena semana para Gasol, por lo menos. Parece que poco a poco va mejorando y va recuperando el físico ese que tenía. Y bueno, y ahora un poco esperando a Kobe Bryant, ¿no?
Sí.
Que parece que cada vez le queda menos y esa es...
Y una vez todo repasado, llega el momento de poner nuestras notas, nuestra valoración positiva y negativa. Muy rápido, mi valoración positiva es para los 10 partidos seguidos que lleva Chris Paul logrando un triple doble, a uno solo del récord de Magic Johnson, y juegan este lunes contra Memphis. Y la valoración negativa precisamente se la doy a Memphis Grizzlies y a New York Knicks, con rachas tanto negativas, derrotas en casa contra equipos teóricamente inferiores, con problemas en el vestuario y muy, muy diferente a lo que era el año pasado. ¿Pablo?
Yo en valoración positiva me quedo con Andre Iguodala, porque está haciendo una gran temporada con un gran arranque de liga. Está creciendo en muchos aspectos del juego, dando más asistencias que nunca. También ha logrado su récord de triples, ¿no? En un partido que fueron 7. Y yo creo que le ha venido muy bien ir a Golden State y viceversa. A Golden State le ha venido muy bien tener a André Iguodala entre sus filas.
Y además le dio la victoria contra Oklahoma, ¿no?
Sí, en una canasta decisiva, sí.
Fantástica.
Sí, un espectacular que lo hubiese firmado el mismísimo Kobe Bryant.
Sí, sí.
Y en valoración negativa, Rudy Gay. Por una cosa, por un partido en el que se tiró 37 tiros, de los que solo anotó 11. Y a mí es que personalmente no me gustan los jugadores que se olvidan de que es un juego en equipo y que se lanzan hasta las zapatillas. Claro, tú ves 29 puntos Rudy Gay, pero luego ves que hizo 37 tiros y dices, normal, no, así cualquiera. Y eso es mi valoración.
Bueno, yo voy a empezar con la valoración positiva. Quiero hacer una mención simplemente a lo grande de esta temporada. Es de las más igualadas que hemos visto, de la que cualquier equipo puede ganar cualquier equipo. Y la verdad es que da una sensación de que parece que nos vamos a divertir este año. Y los playoffs pintan interesantes. Y valoración negativa, no sé con qué quedarme exactamente. No, hay muchas cosas que no me gustan, pero quizá voy a hablar de los Rockets. Están haciendo una gran están empezando bastante bien, pero... Una semana un tanto rara y creo que... Cuando empieza, ya hablamos de Big 3 aquí, coincidimos precisamente, pero creo que en cuanto a ese equipo empieza a rondar también otra vez y llegaremos a un mejor equipo y darán más mejores sensaciones, pero este año no, esta semana me parece que han fallado bastante.
Yo en valoración positiva he querido meter a Blake Griffin. No, los números que está haciendo son parecidos a los del año pasado, pero parece que hay una gran evolución en su juego. Parece que ha reducido el número de mates.
Ya no hay tanto alley-oop, tanto fiesta en los Clippers.
Y se nota la mano de Doc Rivers, además él mismo lo ha dicho, y posteando mucho más, tirando desde fuera. Muy bien, Blake Griffin. Y en valoración negativa, Brooklyn Nets, y un poco más concretamente Jason Kidd, porque creo que está que Kevin Garnett, por ejemplo, y Deron Williams se ha lesionado, pero no están rindiendo al nivel y no está teniendo, creo, el valor para poner, por ejemplo, a Blache, que está jugando mejor, a Anderson o a Livingston, que están jugando mejor que las estrellas, o sea, que debería tener ese valor para...
En la última derrota ante los Clippers no jugó ninguno.
Ninguno.
Se quedaron todos.
Joe Johnson.
Los nuevos fichajes se quedaron todos. Hasta Brook López tampoco jugó.
¿Pero fue simplemente por decisión técnica?
Yo creo que fue porque como fueron back-to-back, fueron dos partidos seguidos y ya tienen todo más de 30 y pico años, pues al final.
Y aún así estuvieron ahí.
Sí.
Bueno, y turno para entrar en la enfermería, que Pablo nos cuente cómo están sus ocupantes. ¿Hay alguna novedad aparte de la baja de nuestro compañero Darío?
Pues sí, hay importantes novedades. La primera de ellas, una muy buena noticia para los Lakers, porque Kobe Bryant entrenó el sábado con sus compañeros de Los Ángeles Lakers por primera vez desde que se produjo su grave lesión en el mes de abril. Han pasado nada más y nada menos que siete meses desde aquel momento. Los Lakers establecieron en la pasada primavera que Bryant permanecería de baja por un periodo aproximado de entre 6 y 9 meses, y aunque en un principio se especuló con que podría estar listo para comienzo de temporada, el escolta se vio obligado a perderse la pretemporada y todos los partidos disputados por su equipo hasta el momento. Él ha dicho que si fuera playoffs, que él jugaría.
Sí, lo tiene claro.
Infiltrado como pudiera, pero que jugaría y haría lo que pudiera. O sea que él tiene muchas ganas de volver, eso está claro. Y en los Lakers, otra buena noticia, esta mala noticia, evidentemente. El base canadiense, Steve Nash, que lleva desde el lunes pasado 2 semanas de baja para evaluar su espalda. Un pinzamiento nervioso en la espalda le está complicando la puesta a punto y le impide jugar y entrenar solo. Y creo que recordar que se ha puesto en manos del doctor que trató a Howard en su última lesión. No me acuerdo ahora mismo del nombre.
Esos casi 40 años ya tienen que pesar.
Y aún así ganan, ¿eh? Y aún así ganan algún partido.
El pívot de Denver Nuggets, Chandler, es baja indefinida debido a una fractura por estrés en la tibia detectada el pasado domingo. El portavoz del equipo, Tingel, comentó que la radiografía realizada reveló una fractura en la tibia de la pierna izquierda del jugador. Y malas noticias también para Carlos Delfino. El exterior de los Bucks, que se fracturó el pie el año pasado jugando para Oklahoma, sufrió una recaída en octubre y tendrá que pasar de nuevo por el quirófano. Sanders, ¿os acordáis la semana pasada del incidente que tuvo en la discoteca? Pues fue intervenido quirúrgicamente para solucionar un problema con un tendón de sudo del pulgar derecho, precisamente por una lesión que se produjo en aquella pelea en la discoteca.
Anda que Sanders.
O sea que las tonterías pasan factura. Y dos cosas más. Danilo Gallinari sigue sin tener una fecha fija para su regreso a las canchas. Y Greg Stiesma tendrá que estar fuera de las canchas por un periodo entre 6 y 8 semanas debido a un esguince en su rodilla izquierda.
Bueno, y vamos a hablar ahora de cuatro ilustres de la liga que la pasada temporada decidieron retirarse. Si hace una semana supimos de la de un grande como Michael Redd, estos cuatro están un peldaño por encima. Hablo de gente como Jason Kidd, Tracy McGrady, Allen Iverson y Grant Hill. Solo un anillo entre estos cuatro que se lo llevó Kidd en 2011. pero muchas madrugadas de gran baloncesto que nos dejan estos tipos. Héctor, comienzas tú, ahora no sé un poquito de Kidd, que es uno de tus ídolos, ¿no?
Sí, si alguien tiene la camiseta de New Jersey y platea, si me quiere enviar de regalo, puede.
Dicho queda.
Bueno, pues empezaremos. Vino a la Universidad de California, fue segundo del draft en primera ronda, claramente, en el 94. 19 temporadas de la NBA, pasando por Dallas, por Phoenix, por Nueva Jersey y por último por Nueva York. En su carrera ha promediado unos 12,6 puntos, 8,7 asistencias y 6,3 rebotes. En su mejor año metió 18,7 puntos, que fue en New Jersey. Luego, su mejor año también de asistencia fueron 10,8 asistencias por partido de promedio y el rebote 8,2 rebotes promediando durante una temporada para ser un base. Yo creo que es espectacular.
Es el jugador que hasta que se retiró tenía más triples dobles en activo.
Sí. Fue rookie de año, 5 veces elegido del equipo de la NBA en el 99, el 2000, el 2001, el 2002 y el 2004.
Casi nada.
2 veces jugador más deportivo, 2012 y 2013, 5 veces máximo asistente, un anillo de campeón, como tú ya has dicho, 2 veces finalista, 10 veces All-Star y además 2 medallas de oro, una en Pekín y otra en Sydney. Yo creo que el panorama que tiene este hombre, poca gente puede aspirar a él.
No, yo decir que mis primeros partidos que vi en la NBA, pues parece poco tiempo, pero estaban ahí. Esa época que coincidieron Kidd, Carter y Jefferson en New Jersey.
Brutal.
Eso era, a lo mejor no llegaba muy lejos una vez que llegaba a los playoffs, pero ofrecían noches de...
Un poco Clippers como ahora,
¿no? Espectáculo. Sí, sí, totalmente. Carter ahí aún estaba en plenitud.
Bueno, la NBA lo que se busca es espectáculo.
O sea que... pues esos Nets de aquella época, 2006, 2007, lo ofrecían un gran espectáculo. Bueno, comentarnos ahora de... Tenemos ahora a Tracy McGrady. Dani, ¿qué noticias de T-Mac?
Bueno, Tracy McGrady es una lástima, la verdad, porque es un jugador que con un talento tremendo y siempre ha tenido problemas de espaldas y a partir del año, creo yo, 2009-2010, su carrera ya empezó en declive, cuando después ha terminado jugando en los Knicks, en los Pistons, en Atlanta incluso, y ha jugado el año pasado, cuidado, finalista de la NBA, jugando...
En San Antonio.
En San Antonio jugando, no sé si jugó 7-8 minutos en partido de estos, bueno, que ya estaban decididos, pero bueno.
Pero hubiera rascado un anillo, ahí sí, inesperado totalmente. Sí.
Hubiera sido el primero de su carrera, ¿no?
Sí. Donde sí consiguió un anillo fue con los Qingdao Eagles de China. Que eso también, bueno.
Ahí está.
Bueno, esto ha sido un poco lo peor de la carrera de McGrady, pero bueno, sobre todo del 2004 al 2010 con los Houston Rockets. Tremendo, la verdad. Es un jugador espectacular, un anotador en potencia. Todo el mundo tiene en la retina los 13 puntos que le hizo en 33 segundos a San Antonio.
Madre,
eso fue, es un hito de la NBA.
¿Por qué eres tan bueno, McGrady? Que decía el gran André Montes.
Efectivamente.
Sí, yo sobre todo de McGrady, que ha hecho cosas que yo creo que solo las ha hecho él, que no se lo han visto a otros jugadores. Yo creo que eso es a valorar.
Sí, sin duda. 45 partidos con más de 40 puntos y no podemos olvidar la cómo congenió con su primo en Toronto, con Vince Carter. Eso también
esos
era
primeros años
espectáculo.
Prometía mucho, sí señor. Allen Iverson, de Answer, siguiente jugador retirado.
Bueno, si tú decías antes que Kidd era uno de los que más te marcó. Iverson es mío.
Este
sí,
es para ti, sí señor.
Hay que decir, de los cuatro grandísimos jugadores que mencionaste, ha sido el único que ha sido MVP en el 2001 y MVP del All-Star también en 2001 también. Ese fue su año, sin duda alguna. Yo creo que él tiene infinidad de récords que ahora pasa a decir, pero su mayor récord, quizás intangible, es llevar un equipo como Filadelfia con la plantilla que tenía Filadelfia en la NBA y ganar el primer partido aquel a Los Ángeles Lakers. Bastante fue ya con eso, ¿no? Un jugador que ha tenido siempre problemas financieros, problemas de drogas, siempre... Si no fuera por eso, bueno, un talento tremendo. Jugador, además, diferente, muy bajito, muy delgado, no es el prototipo de jugador americano y bueno, ha sido un jugador que ha marcado en la NBA una
época.
Sí, pero
una lástima lo que decías tú, sus problemas fuera de la cancha, porque sí, recuerdo que hace poco en una retransmisión de un partido de la NBA, Anthony Daimiel dijo que en el juicio contra su mujer le tuvo que prestar 50 euros para comer.
Sí. Con claro, lo que habrá ganado ese
tío. Con lo que habrá ganado ese tío, ¿cómo puede estar tan necesitado para no tener ni para comer?
Efectivamente. Hay que decir que fue el jugador con más puntos en su primera participación en una final de la NBA con 48 puntos, el primer partido que os decía contra los Lakers en 2001, y que es el sexto jugador de la historia que más puntos ha promediado en la NBA, tan solo detrás de Jordan, Chamberlain, LeBron, Elgin Baylor y Jerry West. O sea que
casi nada.
Una medida de lo que
uno, es. Uno de los anotadores más prolíficos, ¿no? de la historia de la NBA.
Y de un ilustre a otro, al cuarto de la lista, a Grant Hill. Pablo, cuéntanos. ¿Quién fue Grant Hill?
Pues un gran jugador, efectivamente, como el resto de jugadores. Fue compañero de draft de Jason Kidd. Fue tercero en la primera ronda del draft. Venía de la prestigiosa universidad de Duke. Y anunció su retirada con 40 años tras 18 temporadas en la NBA. A un gran nivel, en su carrera promedió 16 puntos, 4 asistencias y 6 rebotes. Su mejor temporada fue en la 99-2000, en la última que jugó con Detroit, en la que logró 25.7 rebotes y 5 asistencias. Y como decía, su primer equipo fue Detroit, en el que se convirtió en una de las estrellas sin duda de la liga. Fueron las 5 primeras temporadas las mejores. Estuvo del 94-2000 en Detroit. Luego llegó a Orlando, donde tuvo la mala suerte de que una lesión de tobillo en los playoffs del 2000, eso fue un punto de inflexión en su carrera. Y sí que es verdad que quizá, aunque luego cuando llegó a Phoenix logró su mejor, volvió a lograr un gran nivel, no su mejor, pero sí que supuso un punto de inflexión que hizo que nunca volviera a ser el gran jugador que vimos en Detroit.
Coincidió en Orlando precisamente con McGrady, y de no haber sido por esas lesiones, ¿qué hubieran hecho aquellos Magic?
Como decía, en sus 5 primeras temporadas ofreció un gran nivel, dejó muestras de una clase muy por encima de la media, y eso se convirtió en una de las estrellas de la liga. Y luego vino la lesión, como decía, en las 2 primeras temporadas en las que estuvo en Orlando apenas pudo jugar en 18 partidos, en la 2003-2004 no jugó nada, o sea, por el tema de lesiones. Y la mala suerte acabó cuando se convirtió en agente libre y decidió ir a los Phoenix Suns en 2007, donde estuvo 5 temporadas más y ya no volvió a tener problemas en el tobillo.
Un veterano tirador se convirtió, más bien.
Sí, promediando todas las temporadas sobre 15 puntos.
Microondas.
Sí, pero muy completo, repartiendo también bastante asistencias, cogiendo rebotes. Y ya, una vez que terminó su etapa con los Phoenix, tenía ya 39 años. Y fue a parar a los Clippers con la intención de ganar un anillo, pero bueno, los Clippers no pudieron. Y jugó muy poquito, creo que recuerda que fueron 29 partidos a 15 minutos de promedio. Y ya con 40 años y viendo que ya no podía ser un jugador importante, sí, pues decidió colgar las botas.
Cuatro grandes que nos han dejado esta temporada, nos han retirado. No nos han dejado del todo, claro.
Pero una gran pérdida, uno de los años en los que, ¿no?, de los jugadores retirados se han perdido.
Y además Michael Redd, como tú decías antes, 5 también. Jugadores. O sea que...
Bueno, y ya para acabar, vamos con la elección de los mejores de la semana, en la pizarra de dobles figuras. Pablo, te toca a ti el base. ¿Con quién te quedas?
Esta semana con Jeremy Lin, que ha presentado sus serias aspiraciones para ser el mejor sexto en la temporada, porque recordemos que no es titular, le quitó el puesto Beverly. Y ha hecho una gran semana. En 2 partidos ha estado por encima de los 30 puntos. En uno fueron 31, en otro 34, que lo acompañó además con 12 asistencias. Luego el resto de la semana ha bajado un poquito el nivel. Logró 21 puntos, creo recordar, en otro 16 puntos. Pero para mí ha sido el mejor base de la semana.
Sí. Yo como escolta me quedo con Dwayne Wade, que pese a que solo ha promediado 9 puntos por partido esta semana, jugó un auténtico partidazo el viernes ante los Mavs. 17 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 8 robos. Muestra de que si mejora Wade, mejora Miami, porque LeBron López suponemos que está bien. Miami 3-0 esta semana y ya son segundos en el este, así que me quedo con Wade. El alero le toca a Dani.
Yo me quedo con LeBron, porque esta semana ha sido LeBron y con eso yo creo que es suficiente.
No hay más palabras, ¿no?
Sí.
¿Héctor?
Bueno, ya me toca el pívot.
Ah, sí, claro. Antes era la pívot, que nos ha dejado Darío su elección, que fue Blake Griffin, 26 puntos por partido, 11 rebotes. Los Clippers 3-0 esta semana, poco más que decir de Blake Griffin.
Y bueno, yo en cuanto a pívot, pues he elegido a Hibbert. Simplemente decir, más de 100 puntos, más de 80 rebotes, más de 40 tapones en 9 partidos. Igualando a la Yuguon, a Mutombo o a Abdul-Jabbar.
O sea, los tapones es una locura.
Sí, él ha puesto por sí mismo, sí, como mejor jugador defensivo de la temporada. Y bueno, si
40
si
tapones,
así,
9 partidos... Mal asunto para los demás.
Lo que pasa fue Sanders, el rival de Ibaka. Este año parece que va a ser Rui Hibbert.
Sanders está en las discotecas, sí, peleando.
Tiene otros asuntos. Y entre todos hemos elegido como mejor jugador de la semana, sin duda, a LeBron James. Pese a la gran semana de Rui Hibbert, nos quedamos con LeBron.
Sí.
Se lo merece ya. Todavía no lo hemos puesto.
Ya le tocaba, sí, señor.
Se lo merece ya.
Y llegamos al final del programa. Un placer, Dani, Héctor, Pablo. Hasta la semana que viene. Os dejo con nuestros compañeros que os contarán lo último del baloncesto europeo, nacional y local. Recordad seguirnos en facebook.com/dobles figuras y en twitter.com/defigurasNBA. Nosotros volvemos el próximo lunes a eso de las 10:05 de la mañana. Un saludo. The chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out.
¿Sabías qué?
Puedes encontrar información sobre los servicios informáticos de la UMH en las redes sociales.
Si quieres seguirlos, solo tienes que buscarlos en Facebook y YouTube con el usuario SSIIUMH y en Twitter en @SI/UMH.
Buenos días, otra semana más. Soy Paco Ney y os doy la bienvenida a Dobles Figuras Europa, con otra jornada repleta de baloncesto. Como siempre, las secciones se mantienen. Los colaboradores, por unas causas o por otras, causan baja y hoy le ha tocado a nuestro compañero Alejandro Ferrer, que debe estar peleándose con el coche ahora mismo para conseguir el carnet. Vaya peligro. Hoy tenemos repaso de la sexta jornada de la Liga Endesa. Una más, son las jornadas que lleva invicto, algo que ya, de lo que ya estamos acostumbrados, el Lucentum Alicante, cuya información nos viene de la mano de Roberto Prada. Hola, Roberto.
Hola, buenos días.
Yéndonos un poquito más lejos, cerca de las estrellas de la competición europea, nos encontramos a Antonio Ruiz, que nos repasará la jornada de Euroliga. Hola, Antonio.
Hola, Paco. Hola a todos.
Y ayudando con el repaso de resultados, nos encontramos a Cristian Ramón Marín. Hola, Cristian.
Muy buenas, Paco.
Ya los conocéis y solo nos falta presentar a nuestra técnico de hoy. Hola, Sala Casero. Y desde el otro lado de la pecera, y con esto nos vamos ya directos a por los titulares de este lunes 18 de noviembre de 2013. En primer lugar, tenemos al Real Madrid, único invicto en la Liga Endesa, tras superar aún más que complicado el Valladolid Gran Canaria. Bilbao Basket destroza la imbatibilidad del Barça y tenemos nuevo colista, el Club Baloncesto Valladolid. Nos vamos a Elda para contar que un Lucentum enrachado firma el 7-7 con una cómoda victoria. En Euroliga, Real Madrid, Fenerbahce y Olympiacos mantienen una semana más la condición de invicto. Por otro lado, CSKA y Barça muestran fortaleza mientras que el Panathinaikos se tambalea. Y por último, Unicaja y Caja Laboral pierden en los últimos segundos sus respectivos encuentros. Sin esperar un segundo más, arrancamos con el bloque de Liga Endesa. Hola, Cristian, nos vas a ayudar con el repaso de resultados y si quieres empezamos ya.
Vamos allá. La Bruixador 75, Club Baloncesto Valladolid 72. Marcus Eriksson eleva a los locales al triunfo con 21 puntos y 7 rebotes frente al Club Vallisoletano, el cual no supo manejar los minutos finales. Los locales alcanzan el 3-3 mientras el Valladolid cae hasta el último puesto de la tabla.
El partido más igualado de la jornada, sin duda, como bien dice nuestro compañero Cristian, el sueco Marcus Eriksson establece esa pequeña diferencia que hace que el triunfo se quede en Girona. Una última jugada con un rebote ofensivo para el Bruixador, con 18 capturas ofensivas por 21 defensivas del Valladolid, fue la lacra que marcó el partido a favor de los locales. Por parte de los visitantes, por destacar a alguien, el alero Marcos Sukaumu, con 19 puntos en 24 minutos de juego, fue el principal impedimento para los locales, aunque no evitó que el Bruixador se coloque con un 3-3 y el Valladolid ocupe el farolillo rojo de la clasificación.
Club Baloncesto Canarias 95, Fiat Juventud 103. El duelo anotador de la jornada se lo llevaron los catalanes tras un segundo cuarto en el que anotaron 36 puntos. Josef Deboe y Tariq Kirsey fueron los destacados para los visitantes.
Exacto, todo se resume en el espectacular segundo cuarto que realizó la Peña para abrir una brecha de la cual los locales no podrían recuperarse. Un magnífico 62% en tiros en triples dejó al descubierto la débil defensa del perímetro de los canarios. Saúl Blanco con 22 puntos para Canarias y Deboe Josef con 26 para Juventud fueron los máximos anotadores del partido. Por último, destacar que los dos equipos acabaron con la misma valoración, 104.
Baloncesto Fuenlabrada 82, Twenty Mobile Estudiantes 72. Los locales bombardean el aro del equipo estudiantil a base de triples, con un 14-22 desde el 6-75 para Fuenlabrada. Mata el partido con un gran Carlos Cabezas con 27 de valoración.
El base de Fuenlabrada, Carlos Cabezas, máximo anotador con 23 puntos, aportando un brutal 5 de 5 en triples. El base malagueño fue el estandarte de un equipo en el que el norteamericano Andy Panko, con 14 puntos y 17 de valoración, y su compatriota Marcus Arnold, con 12 puntos y 16 de valoración, fueron los verdugos de unos estudiantiles que, pese al empuje del base Kino Colom, 11 puntos y 13 de valoración, y al acierto de los colegiales Marco Vanich e Ivanov, con 14, no pudieron hacer nada para evitar la derrota. Fuenlabrada coge un poco de aire, derrotando a un rival directo, y se coloca 2-4, desplazando al Twente Mobile a borde del abismo del descenso con una victoria y 5 derrotas.
Cabezas y Panko. Estos son nuevos en la liga andesa, ¿no?
Sobre todo Andy Panko.
Acaban de subir del...
Llevan 2 o 3 años, son cantera. Juveniles.
Las pocas personas más viejas que yo que hay.
Vaya con Cabezas, que igual te hace un partido de 0 puntos que igual lo borda.
¿Vamos con el siguiente?
Vamos, pues.
Río Natura 70, Valencia Basket 102. Asistimos a otro espectacular partido de los valencianos. A los Taronja les sirve con Van Rossum, Justin Dolman y Romain Santo para superar a un débil Río Natura. Solo con estos tres hombres, los visitantes alcanzaron 57 puntos.
Poca historia en tierra gallegas, donde el Valencia Basket alcanzó los 126 puntos de valoración con un destacado 15-27 en triples. Y también a destacar los tres puntales ofensivos nombrados previamente para un total de 84 de valoración, solo estos tres, en contra de los 59 del global del equipo gallego. El partido se fue al descanso con un 37-58 y se acabó la historia en Fontes d'Ossà, con una diferencia final de 32 puntos. El Valencia se aupó a la segunda posición y reniega al Río Natura al penúltimo lugar, compartiendo farolillo rojo con el CB Valladolid.
Hombre, el Valencia es un equipazo. O sea, tiene un jugador como Sato, que ha sido un grande en Europa.
Me he equivocado, lo siento.
Ha sido campeón
de Santo también.
Campeón de la Euroliga con el Olympiacos. Tiene Justin Dolman, que además está en un estado de forma maravilloso.
Lo descubrió el Lucentum. Y luego la gente se olvida. Hombre.
Empezó mal el Valencia, pero parece que está encauzando el curso
falta,
de la temporada.
Falta ahí un alero que no está jugando demasiado en la NBA, Víctor Claver, para apuntalar el equipo.
Vamos allá con Murcia, ¿no? Nos vamos a Murcia, Cristian.
UCAM Murcia 67, Guipúzcoa Basket 85. Jason Robinson y David Doblas se bastan para llevarse la victoria de tierras murcianas. Un pobre segundo cuarto de UCAM con solo 10 puntos esfumó toda clase de posibilidad de triunfo para los locales.
El conjunto de San Sebastián tuvo una mejor puesta en escena y mandó desde el comienzo. Un parcial de 6-14 en el que destacó Rodrigo San Miguel, ex valencianista. Saltó a la pista a pesar de la lesión producida el pasado domingo, pero apenas aguantó unos 5 minutos sobre el parqué. El UCAM Murcia, sin ideas ofensivas y los visitantes con los estadounidenses Jason Robinson y Anthony Winchester,
El rifle.
Lideraron el ataque que sí iba a funcionar del Guipúzcoa, poniendo el 25-36 para los visitantes en el descanso. Renta que no se iba a reducir hasta finalizar el partido con la cómoda victoria de los guipuzcoanos, que se colocan novenos con 3 victorias y 7 derrotas y dejan a UCAM Murcia con un 2-4 deambulando por la mitad de la tabla.
Laboral Cucha 82, Unicaja 75. Un triple que iba con intención de pase del base francés Thomas Eurtel pone la puntilla a un buen partido del Unicaja en el Fernando Buesa Arena.
¿Visteis el triple?
No.
Yo creo que eso lo está escondiendo. Fue un triple. Que pase como un triple. Eso es lo que dicen los de Unicaja.
A falta de 3 minutos para terminar el partido, la igualdad era máxima. Un 70-70 reflejado en el marcador y 2 canastas del pivot, ya nombrado, Tibor Place. Y el ya mencionado triple de Thomas Hertel, ex lucentino también, cuando buscaba un pase al alemán, acabaron con la esperanza de los malagueños por llevarse la victoria. Un partido un poco feo, podríamos llamarlo así, con mucha intensidad defensiva y poca imaginación en el ataque. Lo intentó el equipo de Joan Plaza con lanzamientos a la desesperada, pero Hertel, desde el tiro libre, no falló. Unicaja sigue su racha maldita en el Buesa Arena, donde ha caído las últimas 11 visitas y no conoce el triunfo desde 2006. En la tabla se coloca como único equipo con 4-2 y el Caja Laboral se mantiene en mitad de la tabla con 3 victorias y 3 derrotas.
Yo digo que si la duda es si Hertel quería hacerlo o no quería hacerlo, ya te digo que sí quería hacerlo, porque él es de querer. Otra cosa es que lo consiga.
Ya hemos hablado
siempre.
Ya hemos hablado mucho de Hertel aquí, un jugador que si tuviera la cabeza un poco más amueblada sería mucho mejor de lo que en realidad es.
Para mí es talento puro.
Que si tuviera las ideas en su sitio, podría aspirar a mucho más.
Aún hay tiempo.
Hombre joven.
Nos vamos a Gran Canaria.
Herbalife, la jornada.
Herbalife Gran Canaria 70, Real Madrid 75. Un rocoso Herbalife en tierras canarias se lo pone muy difícil a un Madrid que venía a degustarse en Euroliga. Mirotić, por parte del Madrid, con 28 de valoración, y Alberto Oliver, para los locales, con 26 de valoración, fueron los más destacados.
Otra vez, otro cadete, ¿no? Alberto Oliver, destacando. Por fin vemos un partido complicado para los madridistas. Sobre el papel ya se sabía que Herbalife iba a pagar muy cara la derrota, y así fue. Solo una redonda de Mirotic con 19 puntos y 7 rebotes, acompañado del Chacho, como no, con 13 puntos y 4 asistencias, aunque esta vez con 5 balones perdidos. Dieron la ventaja final para los chicos de Pablo Laso. Por parte del Herbalife hay que destacar los 20 puntos en apenas 21 minutos de Albert Oliver, con un total de 27 de valoración, y Elius Baez con 13 puntos y 11 rebotes pusieron aprietos a los únicos invictos de la Liga Andesa, el Madrid. Herbalife, por el contrario, mantiene un 5-1 igualado con el Valencia Basket y Fútbol Club Barcelona.
Me sorprendió mucho leer a los madridistas en Twitter dando las gracias a los canarios por haberles puesto el partido difícil.
Hombre, el Madrid...
No queda muy bien eso.
Hombre, por lo menos el Madrid demuestra también que puede ganar los finales ajustados. De momento en esta temporada no se estaba viendo ninguno, salvo contra Lucas Murcia y ayer contra el Herbalife. Todos los partidos habían sido bastante fáciles para los de Pablo Laso. Por ejemplo... Uno de las bazas que jugó Herbalife ayer fue su afición. La verdad es que
apretaron,
era ensordecedor el ruido que había en el pabellón del Herbalife.
Pero eso pasa siempre. Son una de las aficiones más potentes, y que no quiero hablar del Lucentum otra vez, pero sí que es verdad que tienen mucha presencia en el partido y eso influye en los rivales. Aunque parezca que no, sí que influye.
Se complicó mucho para el Madrid en los últimos minutos, ya que al 5 minutos del final del último cuarto ya estaban en bonus. Sí. Y Alberto Oliver no falló ni un tiro libre.
La verdad que sí, no sé si os sorprende la barba de Mirotić. Están compaginándose con Sergio Rodríguez para ser los chicos de la barba. Phil de Ver, como se dice en la NBA.
Y el Herbalife aguantó el partido con un Nacho Martín que no destacó. Su mejor hombre estuvo más flojito que otras veces. Sí.
Bueno, y vamos al Príncipe Felipe.
CAI Zaragoza 66, Cajasol 74. Un CAI muy flojo en porcentajes de tiro, 40% en tiros de 2 y 22% en tiros de 3, cede ante un Cajasol liderado por el checo Tomás Satoransky con 24 de valoración.
Derrota de los maños en el Príncipe Felipe, en el que ni los georgianos Sanikitze y Sermadini ni Pedro Yenbar, otro ex Lucentum, lograron lo que ilvanó el Cajasol para crear un sistema de ataque en el que destacó por encima de todos Satoransky con 16 puntos, acompañado de Latavius Williams, añadiendo otros 12, para lograr la tercera victoria de la temporada de los andaluces en Zaragoza. El CAI, tras perder también en Eurocopa, al igual que el Bilbao y el Valencia, se mantiene sexto, encabezando ese grueso grupo de equipos con 3 victorias y 3 derrotas.
Bilbao Basket 80, Fútbol Club Barcelona 72. Un gran Papa Nicolau y la aportación de Navarro no pueden hacer frente a Mirivilla y pierden contra el colista. Los bilbaínos, con un enorme Raúl López y Germán Gabriel, ponen la primera victoria en el casillero.
Quizás con esta derrota se muestre en realidad el inicio del hielo del Barça, jugando partidos muy pobres ofensivamente hablando, aunque esta vez apareció uno de los más esperados, Costas Papa Nicolau, y otro que sabemos que siempre va a aparecer, la bomba Navarro, con 19 y 13 puntos respectivamente. Era algo impensable este inicio de temporada tan impoluto de los catalanes, viendo los partidos que estaba haciendo, y sobre todo esta derrota ante el colista muestra la verdadera cara del Barça en este inicio, partidos ganados en los últimos momentos por la intensidad final que meten los culés. A destacar el dominio absoluto de la zona de los bilbaínos, y se ejemplifica en un solo jugador, Germán Gabriel, que con 15 puntos hizo más que Dorsey, Todorovic, Lampe y Tomic juntos. Dato a destacar. Un 11 de 38 de lanzamientos de 3 para el Barça muestra la debilidad y confianza del juego interior. Por el Bilbao Basket, un Raúl López con un triple espectacular en la cara de Tomic en los últimos instantes del partido, junto con un Dairis Bertans, dominaron un encuentro en el que trabajaron y mucho los de Mirivilla para añadir ese primer dígito positivo en la clasificación de la Liga Andesa.
Hombre, matizando ese dato cardoso de los triples del Barcelona, tengo que decir que en los primeros minutos estaban en un 7 de 11. Se ve como un cortocircuito sí. Al final, pero empezaron muy, muy acertados. Por ejemplo, Papa Nicolau terminó con 5 de 9 en tiros de 3. Que por fin da la cara el griego.
Sí, ha despertado también en Euroliga y parece que también desperta en...
Sin embargo, hay otros fichajes que aún se les espera. Por ejemplo, Jakob Poulsen, Bogdan Nazbar, que de momento no están dando lo que se esperaba de ellos. Y lo están sufriendo.
Y bueno, ya habiendo repasado la jornada, vamos allá con el quinteto de la jornada, algo ya habitual en el doble figuras Europa, y vaya Cristian con ello. Como base,
Carlos Cabezas.
Cinco por lo menos es un base.
Por lo menos es un base, sí. Esto es elegido por mí, ¿eh?
Ah,
que no es lo mismo que lo elija Alejandro Ferrer.
Bueno, Carlos Cabezas tuvo un 5 de 5 en triples y un 27 de valoración.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Como dos.
En su debut.
Como escolta.
Joseph.
De Boy Joseph, del Fiat Juventud, de la victoria contra el CB Canarias, 26 puntos y 39 de valoración.
Como tres, Jason Robinson.
contra el UCAM Murcia, 21 puntos para 21 de la valoración. La verdad es que el puesto de alero estaba un poco...
Muy americano todo, de momento.
Sí, sí. Iba a poner a Doelman, pero bueno, me gustó sobre todo por destacar las victorias, ¿no? Como a la pivot...
Mirotić.
Nico Mirotić parece claro, 28 de valoración en la victoria contra Herbalife, duelo de líderes.
Y como pivot, Germán Gabriel.
La victoria contra el Barça y porque hizo más daño que todos los interiores del Barça juntos. Además, cumplía 33 años.
Vaya defensa interior.
Este equipo iba a hacer agua, pero rápidamente. Atiende bueno. Al criterio de Paco, que es que cumplía 33 años y es un regalo para él. Le hará mucha ilusión, por supuesto.
Sí, sin
felicidades,
duda.
Germán.
Hombre, ahí el que va a postear en el equipo va a ser Cabezas, porque va a estar Germán, Gabriel y Mirotić uno en cada esquina.
Y pone esta zona y se piensa si poner o no a Doelman de alero. Yo lo habría puesto, sí, pero por salud.
Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias, Cristian. Vamos allá con el repaso de la Euroliga. Hola, Antonio.
Hola, Paco. Hola a todos.
Cuéntanos.
Tenemos mucho de Euroliga esta semana, la jornada número 5 ya de la Euroliga, que se disputó entre el miércoles y el viernes. El miércoles empezó con la exhibición del Real Madrid. La verdad es que no sé si habréis visto exhibiciones así en el baloncesto FIBA, pero si habéis visto habrán sido pocas, porque fue un partido espectacular de los de Pablo Laso.
Y le dispararon los elogios, y alguno quizás sí. Subido de tono. Había gente que decía que el Madrid podía optar al anillo jugando así.
Sí, sí. Que se lo digan a nuestros compañeros de antes, a ver qué piensan.
Hombre, el Madrid maravilló a los aficionados y sobre todo a los que tuvieron suerte de darse cita en el Palacio de los Deportes. Le ganaron de 46 puntos a un equipo fuerte, que es el Anadolu Efes, con un presupuesto muy elevado. Y esto dice mucho de las intenciones del Real Madrid en la Euroliga, que es pasar por encima de todos los rivales que se le pongan por delante. El Fenerbahce, Ulker y el Olympiacos también mantienen su invicto, a pesar de que el equipo griego jugó con fuego en su partido ante el Smelt de Cielona y en casa.
Lleva varios partidos ganando por la mínima.
El Olympiacos es así, el Olympiacos nunca da muestras de buen juego, nunca da muestras de superioridad y luego llega a la final y te gana.
Llega la tecla de Spanulis y se
le ha ganado al Cheska de Torremesina, le ha ganado a todos estos equipos que venían con vítola de favorito y han caído contra un equipo rocoso y no vistoso.
Muchas veces es más efectivo eso que no al revés. Hay equipos como el Madrid que ahora están arrasando y luego quizás llegue el momento decisivo y se arruguen un poco.
Esto sabemos que no se van a arrugar. Por otro lado, el Barcelona y el Cheska mostraron una gran mejoría, mientras que los dos equipos españoles, el Unicaja de Málaga y el Laboral Kutxa, perdieron de uno sus respectivos encuentros. Sobre todo en el caso del Laboral Kutxa fue Krunos Lassimon, con una canasta en los últimos segundos, el que le dio la victoria a su equipo. Bueno, vamos con el grupo A.
Fenerbahce Ulker 83, Nanterre 63.
La revelación del grupo A no puedo dar la sorpresa ante el todo poderoso Fenerbahce Ulker. Los 20 puntos de Bojan Bogdanovic.
¿Cómo no?
Parece mentira que meta 20 puntos Bogdanovic, sí. Podría haber metido 25 o 30. Acompañados de los 16 de Preslik y los 15 puntos y 6 rebotes de Bielicha, tumbaron al equipo francés que no pudo conseguir su tercera victoria consecutiva. Parece mentira que a principio de Euroliga no podríamos decir que Nanterre iba a conseguir dos victorias consecutivas. El Fenerbahce sigue líder indiscutible del grupo A.
Bulldevnik Kiev 74, Fútbol Club Barcelona 84.
El juego interior del Fútbol Club Barcelona, comandado por Joe Dorsey, con 16 puntos y ante Tomic, con 18, fue demasiado ante un combativo Bulldevnik Kiev, en el que una vez más Lavrinovic destacó con 21 puntos y 6 de rebotes. También mostró un gran nivel Juan Carlos Navarro, con 15 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, completo en todas las facetas del juego.
Cheska de Moscú 88, Partizan 46.
Brutal paliza del equipo de Torremesina ante un débil Partizan. El equipo ruso recupera su confianza mostrando su mejor cara ante un rival que la verdad es que no puso oposición en ningún momento del encuentro. El jugador más destacado fue el alero estadounidense Sonny Wims, que esta vez sí que apareció, con 18 puntos y 8 asistencias.
El resurgimiento de los rusos.
Pero aún se espera el resurgimiento de Teodosic, que Teodosic. Se quedó con 0 puntos y menos 3 de valoración.
Otro partido con 0 puntos.
0 puntos. Teodosic.
Vamos con el grupo B. Real Madrid 103, Anadolu Efes 57.
Una de las mayores exhibiciones de la historia del baloncesto FIBA. Se puede decir más alto, pero no más claro. El Real Madrid arrolló por 46 puntos en uno de los equipos fuertes de la competición, que es, si recordamos, el año pasado se lo puso crudo al Olympiacos en cuartos, sí. Al campeón. Los mejores jugadores del equipo blanco fueron Burusis y Sergio Rodríguez. Uno con poderío bajo el aro y Sergio Rodríguez maravillando a todos los espectadores.
Otra vez.
El equipo de Pablo Laso sigue líder, arrollando por más de 20 puntos a cada uno de los equipos a los que se ha enfrentado en esta Euroliga.
Zalgiris Kaunas 81, Bros Baskets
71.
Los lituanos con un espectacular Justin Dedmon a la cabeza, con 24 puntos, 9 asistencias y un total de 32 de valoración, pudieron con un Bruce Vázquez en el que Jamar Smith fue el más destacado, con 18 puntos. El tercer cuarto de los lituanos fue clave para la consecución de la victoria.
Emporio Armani 83, Strasbourg 72.
Un acertado Kate Lackford con 25 puntos guió la victoria del equipo italiano ante un flojo Strasbourg, en el que una vez más Alexis Ajansa con 17 puntos y 11 rebotes no pudo ser factor ganador. 5 derrotas ya del Strasbourg y ninguna victoria. Se pone fea la cosa para los franceses.
Sí, y para sobre todo para Ajansa.
Y ya pasando al grupo C, Unicaja 73, Montepaschi Siena 75.
El Unicaja con Karin Merli y Zoran Dragic a la cabeza peleó hasta el último segundo la victoria ante el Montepaschi. Sin embargo, los 20 puntos de Eric Green y los 19 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias de Daniel Hackett pudieron con el equipo malagueño llevándose la victoria a Italia.
Olympiacos 79, Cielona Gora 77.
Podríamos decir que el baloncesto es un deporte en el que si dos equipos están igualados, siempre gana Olympiacos.
Viejos.
La casta y el coraje de los jugadores griegos, más que su acierto, hicieron que remontaran en el último cuarto los 10 puntos de diferencia que les separaban del Smelted. Los más destacados del Olympiacos fueron los de siempre, Spanoulis con 18 puntos y 9 asistencias y Georgios Printezis con 21 puntos y 7 rebotes.
Galatasaray 84, Bayern de Múnich 74.
Se pone la cosa bonita en el grupo C. El Galatasaray le gana al Bayern de Múnich con un espectacular Pops Mensabonsu, que lideró al equipo turco con 19 puntos y 13 rebotes, que pudo con el siempre serio Bayern de Múnich, al que dominó desde el inicio del inicio del partido. Sí. El líder de este grupo es el Olympiacos, seguido por el Galatasaray y el Bayern de Múnich, que están empatados a victorias.
Y en el grupo D, Lokomotiv Kuban 85, Laboral Kucha 84.
Este partido tiene nombre y apellido, Kronoslav Simón. Segunda jornada consecutiva en la que consigue la canasta ganadora para su equipo, poniéndole la guinda a una gran actuación con 16 puntos. Aparte de Simón, la pareja que forman Derrick Brown y Marcus Williams hicieron mucho daño en un Laboral Kucha en el que destacaron los de siempre, Chapu Nocioni y Tibor Place.
Maccabi Electra 75, Panathinaikos 68.
Se complica la clasificación para el equipo griego. El juego colectivo del Maccabi Electra, con Joe Ingles como su máximo anotador, con 14 puntos, fue demasiado para un Pau al que le pesó el gris panteo de Diamantidis, que se quedó en 5 puntos y un total de 1 de 11 en tiros de campo.
Cuando tus estrellas están así, poco puedes hacer.
Y por último, Zvezda Telekom 88, Lietuvos Ritas 77.
El equipo serbio se hizo fuerte en su cancha venciendo al Lietuvos Ritas, en el que ni los 17 puntos que consiguieron tanto Seibutis como Jesevicius pudieron hacer nada frente al juego coral del Telekom. Y terminando con la jornada, hacemos el quinteto ideal.
Rápidamente.
De base es Justin Dedmon, con 24 puntos, 9 asistencias y 32 de valoración en la victoria del Zalgiris Kaunas. De escolta Daniel Hackett, 19 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, un partido muy completo del escolta americano. De alero, Kronoslav Simón, pues que sí, segunda canasta ganadora consecutiva. De ala pivot, Mensa Bonsu, que terminó con 18 puntos y 13 rebotes. Y de pivot, Ioannis Bourousis, 17 puntos, 7 rebotes, 2 tapones, que demuestra que el Real Madrid por fin tiene un pivot de verdad.
Y porque también cumplió años el sábado.
Otro regalo.
Muchísimas gracias, Antonio, y vamos para allá con el Lucentum. Bueno, Roberto, eres tú, Roberto,
cañera,
¿no?
Sintonía
nueva. Cuéntanos, Endenia. Endenia, no Edelda, como Edelda. Hemos dicho.
Repasamos la jornada, los resultados. Perfecto. Para empezar, que tenemos poco tiempo.
Sí.
Jorge Juan Batech, 80, Sueca, 70. Denia, 48, Lucentum, 80. La Vila, próximo rival de Lucentum, 69. Benifayó, uno de los gallitos de la categoría, 65. Ganó la Vila. Escolapia, 70. Ontinet, 66. Y Maristas, 57. Alfaz, 92. Ahora mismo la clasificación, Lucentum es primero, 7 de 7, la Alfaz segundo, lleva 6 victorias. Jorge Juan, Sueca, Guardamar están empatados a 4 victorias. Escolapias, La Vila, Benifayó, Maristas, 3 victorias. Denia y Adesavi, 2 victorias cada uno. Y el S. Tontinent, pues está ahora mismo colista con una sola victoria. Adesavi, por cierto, ganó esta semana y ya le tocaba. Estaban ahí los ambicenteros sufriendo. Partido del Lucentum para entrar ya en harina. En el primer cuarto Lucentum ya se despegó en el marcador, 14-24. En el segundo hubo un poco más de igualdad, en el tercero desde luego que empataron a puntos y en el último Lucentum destrozó. Las primeras ventajas en el electrónico fueron para Denia precisamente, teníamos un 3-0, 8-4, 10-6, 12-9 y a partir de aquí Lucentum se va, mete un 0-15 de parcial para rematar el primer cuarto. La mejor canasta para mí casi del partido es taponazo de José López Valera, balón a Miñarro, corre y se juega un triple en carrera y la mete. Eso en el primer cuarto. Adriasola, el primer balón, sale a pista, coge la pelota, dribla, tira de tres y la mete. Y Lucentum empezó muy bien en el lanzamiento exterior. Luego ya no.
Luego ya no,
porque los porcentajes bajaron muchísimo. Creo que hizo un 26% en tiro de tres. En el segundo cuarto, Lucentum llegó a ganar de más 17 a falta de un minuto. Y una canasta sobre la bocina ponía el más 14 al descanso. Se enfadó mucho Cruza porque en el primer cuarto consiguió anotar Denia sobre la bocina. En el segundo consiguió anotar Denia sobre la bocina. Y en el tercero, si no es por Íñigo Rimón, anota Denia sobre la bocina. Puso la mano lo suficiente para molestar porque también venía la canasta en el tercer cuarto. En el último ya no, porque los últimos 6 minutos de partido Denia no anotó. Y le mató.
Los últimos 6 minutos del
no partido. Anotó Lucentum. Trabajó muchísimo. Cruza les decía constantemente: vamos a eliminar el 2 contra 1 que nos están haciendo moviendo la pelota. No seáis tontos. Moved la pelota. No corráis vosotros. Moved la pelota. Y cuando el Lucentum se aplicó y hizo caso al entrenador, el resultado fue tremendo. Cebaron el ataque. Movieron muchísimo el balón. Y ya te digo que hicieron un 0-17 de parcial en el último cuarto. Imagínate, un 0-15 más un 0-17, se acabó el partido, más 32 justamente, que fue la victoria de Lucentum. Los mejores, más Llorens, otra vez, máximo el jugador con más valoración del partido, 26 de valoración, 15 rebotes, 13 puntos. Está haciendo unos números más Llorens, está saliendo. Astilleros, González y Adriasola, la triple exterior, muy bien. 14 puntos Astilleros, 17 González, 12 Adriasola. López Valera, muy bien también, 19 de valoración, 8 rebotes, 2 tapones, 7 puntos y 50% en tiros libres, que para José esto ya es un logro. Y los máximos del partido, asistencias, González 3, rebotes Mayones 15, robos Adriasola 5
15
y
rebotes de
puntos, José González 17, pero el 7 de 8 en tiro de 2 se descompensa con el 1 de 7 en tiro de 3. Ahí no tuvo su día. No jugó Raúl Lozano, está lesionado, tiene una micro rotura en el muslo derecho. Parece ser que tampoco va a estar en el próximo partido, que juega el Lucentum el sábado a las 6:30, entrada libre, ya lo decimos, contra la Vila. La Vila ahora mismo es séptimo, tiene un balance de 3-4 y el último partido lo ganó contra Benifayó, ya decimos, uno de los grandes de la liga en principio. Así que tendremos un partido emocionante. Cruza destacó que el equipo sigue encajando las piezas, que claro, con un 7-0 decir esto... A ver,
ya,
vamos bastante bien, se puede decir, pero todavía hay margen de mejora, lo cual es muy bueno para la afición.
Gracias Roberto, que no nos ha dado tiempo. Ha sido todo tan rápido esto de la radio. Se acaba aquí nuestro sexto...
Yo sobre la bocina como tenía.
Exacto. Nuestro sexto programa de dobles figuras. Esperamos que hayáis disfrutado con todo lo que ha deparado el repaso a toda la órbita local, nacional y europea del baloncesto. Damos las gracias de nuevo a nuestro técnico, Lara Casero. Y nos vamos como siempre recordando que estamos en Twitter, @doblesfigurasEU, y en Facebook, facebook.com/doblesfiguras. Hasta la semana que viene.
Adiós.